el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 21. Éxodo 32, 21. El estudio de esta noche tiene que ver con el gran pecado de la idolatría. Curiosamente, hay varios pasajes, no uno ni dos, hay varios pasajes, donde la Biblia dice gran pecado. Dice en el versículo 21, dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? Mire usted, tan gran pecado. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se ha inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, mire usted qué interesante, y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Wow! ¿Verdad? Hay una cosita con este micrófono. Hay algo que está fuera de lugar, papá. Ahora, fíjate, en el mismo capítulo 32, en el versículo 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido, una vez más, un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido una vez más. Fíjate, no está hablando de un pecado, sino un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, traeré ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Bueno, el gran pecado de la idolatría. En los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. No te harás imagen. Mira, la mayoría de los que estamos acá, digo la inmensa mayoría, venimos del catolicismo. Y usted sabe que dentro del catolicismo se adoran imágenes, se adoran ídolos. Yo sé, y digo esto con respeto y cariño y con comprensión también, que hay muchas personas que no les gusta que se hablen de estas cosas, pero es la verdad. Y los púlpitos evangélicos son para eso, para hablar la verdad, en todo sentido. Y venimos de un catolicismo católico, apostólico y romántico, como dicen, y romano, que es idólatra. Yo me atrevería a decir que no existe en el mundo una religión que haya impulsado tanto a la gente a hacer cosas en contra de Dios como el catolicismo romano, lastimosamente. Y lo digo con tristeza, en realidad, porque los 10 mandamientos son claros. No te harás imagen, sencillo. No te harás imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es más, no te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo. Es decir, no anden ustedes con locuras, siguiendo estrellas y haciendo cosas. Ni nada de lo que esté debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Cosa que nosotros aprendimos eso. En el mes de mayo, pues, bueno, hay santos para todos los días, ¿verdad? Y personas se inclinan ante esos ídolos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en mi país, el 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz. Y usted tiene que arrodillarse y ponen fruta, ¿verdad? Y usted recoge una fruta. Y así por el estilo. Hay personas incluso que tienen un santo para cada necesidad, hermano. Mira, hay personas que le piden a un santo hasta para encontrar un parqueo, hermano. Aquellas personas que andan buscando novio o novia tienen a un santo para pedirles. Es increíble. Personas que tienen enfermedades, que tienen, dependiendo de la situación. Y la Biblia dice, no, no y no. No te harás imagen, no te harás nada de ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, como lo veremos dentro de un instante. Dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idolatría es una ofensa directa a la gloria de Dios y a la santidad de Dios. La Biblia enseña que Dios es el único digno de alabanza, digno de adoración. Fuera de Dios no existe nada que merezca adoración. Dios es único. No hay Dios fuera de Jehová Dios. Por otro lado, la Biblia categóricamente, enfáticamente, puntualmente enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre. Mire usted, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amanciado mi nombre y mi honra no la daré. Mire usted, mi honra no la daré a otro. Ese mismo versículo en la traducción, en lenguaje actual, dice, lo hice, mire la manera como lo presenta la traducción en lenguaje actual. Lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado. Yo nunca permitiré que adoren a otros dioses, porque solo a mí me deben adorar. Vaya, ¿qué más queremos? ¿Por qué Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Por qué Dios no comparte su gloria con ídolos? Porque la gloria y el poder de Dios es incomparable. La creación de los cielos y la tierra habla de la gloria y el poder de Dios. La Biblia dice que Dios puso los cimientos de la tierra. Eso dice en el libro de Job. Que Dios puso las dimensiones de la tierra. Crear cosas, fíjate, crear cosas de la nada para que se suspendan en el aire y permanezcan en el aire. Eso habla de la gloria y el poder de nuestro Dios. Crear el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, el universo. Eso habla de la gloria y el poder de Dios. Ordenar a la tierra para que gire alrededor del sol habla de la gloria y del poder de Dios. Hermanos, guiar a 2 millones de hebreos por la mañana con una columna de humo y por la noche en una columna de fuego, eso habla de la gloria y el poder de Dios. Cuando Dios descendió a hablar con Moisés en el monte Sinaí, dice la Escritura que todo el monte humeaba por la presencia de Jehová. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo esto habla de la gloria y el poder de Dios. Con la única persona que Dios comparte su gloria es con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús le dijo al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si todas estas cosas hablan de la gloria y el poder de Dios, dígame usted, ¿por qué Dios va a compartir su gloria con ídolos que son nada? Que no representan absolutamente nada. Por eso Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Hemos leído que en varias oportunidades, mire, y hay varios pasajes de la Escritura que hablan del gran pecado, el gran pecado, el gran pecado de la idolatría. En Segundo de Reyes, capítulo 17, vamos a leer del 9 al 23, porque es bueno que esto quede claro en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Del 9 al 23. Mire, ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Los israelitas también habían hecho, mire usted, muchas cosas en secreto. que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos, gracias John, mucho mejor. Se construyeron, oiga, santuarios paganos en todas las ciudades, en todas, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Versículo 12. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Es que mire, hermano, el pueblo de Israel pagó un precio elevadísimo por su idolatría, porque fue un pueblo rebelde, un pueblo necio. Dios le mostró tantas cosas y a veces digo, pues, está fregado ser tan necio usted. E Israel fue así, no le importó. Dios decía esto, mire, efectivamente rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias de los profetas. Versículo 13, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor, su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto, otra vez, a ídolos inútiles. Por lo cual, ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Se puede usted imaginar? Mire usted, el que rinde culto a ídolos inútiles también se vuelve inútil. ¿Alguien dice amén? Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos. Versículo 16. Todos los mandatos del Señor, su Dios, se hicieron dos becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora mira, ¿sabe que yo conozco personas que estuvieron muchos años en el evangelio y han vuelto al catolicismo? Me imagino que usted debe conocer a alguien. Personas que estuvieron en el evangelio, que gustaron del bien celestial, como dice la escritura, y volvieron al catolicismo. Y ahora andan con cosas colgadas en el cuello. Bueno, en el versículo 18 dice: como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún en los días de Judá, aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. En el versículo 21 dice: pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y los hizo cometer, mire usted, un gran pecado. Este es el gran pecado de la idolatría. Bueno, entonces, lo que Dios está diciendo y ha dicho por siempre es que usted no puede tener un ídolo, ¿ok? No puede tener un ídolo bajo ningún punto de vista. Si usted se da cuenta, esto ayer, antier, creo que Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, estaba en Argentina. Y cuando se dieron cuenta que estaba en un restaurante, por cientos, pero por cientos se fueron al restaurante. Y lo ven salir a él del restaurante y ellos como que lo adoran. ¿Ves? Y eso no se puede hacer. Y que conste, él ha dicho, yo no soy Dios. Él lo ha dicho, yo no soy Dios, soy una persona que Dios me ha dado muchos talentos, pero yo no soy Dios. Y la gente quiere adorarlo como Dios. Se da cuenta que a Maradona le hicieron iglesia, le hicieron una religión a Maradona. Pero él nunca negó serlo, ¿verdad? Pero en este caso sí. Pero repito, usted no puede hacer eso. A los artistas, ¿cómo le llaman? Ídolos. Eso es pecado para un cristiano evangélico. Fulano de tal es mi ídolo. Reciba a Cristo mejor. Ya en este púlpito se lo he dicho, hay una expresión que se escucha muchísimo dentro de los evangélicos, en México especialmente, la expresión te adoro. Es bien común. Y adoración. Uno solo es el digno de adoración, que es Dios. Así que si usted le dice a su marido, te adoro, en primer lugar, ahora lo adora y con el correr de los años lo quiere ahorcar para comenzar. Entonces mejor quite esa frase de su vocabulario. Porque te adoro, eso solamente para Dios y nada más que para Dios. ¿Ok? Ídolos, no puede... Podrá ser el mejor jugador, podrá ser el mejor cantante, podrá ser lo que usted se le ocurra. Pero ídolos son ídolos y no deben ser dignos de adoración. Un cristiano, y mire, digo esto a los jóvenes y adultos. Usted no puede andar siguiendo a un artista. Ay, mire, y me firma aquí, y ay, ídolo, ídolo. Dios mío, usted no ha entendido el mensaje de la palabra del Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y el único digno de adoración es Dios nada más. De admiración es Dios. Única y exclusivamente. Ahora, hay cosas que Dios prohibió. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hemos hablado de esto, estas prácticas que hacían las religiones paganas, como los de Canaán, que llevaban a sus hijos primogénitos y los ofrecían en fuego a los dioses de ellos. Dios dice, no, esto no lo pueden hacer. Y el pueblo de Israel lo hizo, hermanos. Tampoco... A quien practique adivinación. Ay, yo quiero saber si me voy a quedar en Canadá y voy a ir a algún lugar a preguntar a una bruja. La Biblia prohíbe estas cosas. Ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En Éxodo 22, 18, mire usted qué categórico lo que dice Dios. Me llama la atención que dice Alá, no dice Al. ¿Cuántas brujas habrán? ¿Cuántas hechiceras? Personas que practican santería. Personas que practican adivinación. Yo conocí a una persona en Cuba, que tenía en su terreno donde la persona vivía, había enterrado un santo, un ídolo, para protegerla. Y ellos estaban protegidos por ese ídolo. Y la persona decía, no nos puede pasar nada porque nosotros tenemos a un ídolo que nos cuida. Todo eso está prohibido por Dios. Porque Él es el único y Él no comparte su gloria con nadie. En Levítico 20, 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos. Para el 31 de octubre, aún por televisión, en varios programas, aparecen espiritistas y mediums que le dicen a la gente, usted puede hablar con un familiar que ya falleció. Y es increíble la cantidad de gente que quiere saber. Es que mi madre murió, mi padre murió, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi primo, un amigo, esto, lo otro. Y no quedamos en buena lid y yo quiero saber cómo está. O yo quiero saber si está sufriendo, si continúa con la enfermedad. Si, yo quiero saber. Y la gente va y el hombre hace como que está hablando con un espíritu. ¿Sabe con quién está hablando? Con demonios, hermano. Con demonios y un creyente. Y déjeme decirle esto y se lo digo con cariño. Yo sé que hay ciertas personas que tienen un apego extremadamente cercano con familiares, con mamá, con papá. Y murió mamá, papá, y van al cementerio y hablan con su muerto. Ya déjelo tranquilo, hermano. Ya déjela tranquila. La verdad que eso no es correcto. Por eso he hablado tanto yo de la teología del desapego acá. Porque un día de esto le va a contestar un demonio a usted. Y usted va a pensar que es su mamá. Va a pensar que está guardadita la señora nada más. Y que habla con usted. Yo he conocido gente que se ha enfermado. La Biblia dice en Hebreos 9:27 de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe tal cosa como que fulano se murió y lo vino a visitar. No es cierto. Como me dijo una señora un día, fíjate que fulana murió y vino a lavar los platos. Hay de todo. Las prácticas idolátricas que la ley menciona, el culto a Moloch, adivinación, astrología, sortilegios, suertes, hechicería, encantamiento, consultar a los muertos, todas estas prácticas de tratar de conocer el futuro, de usar la magia, o aquellas personas que dicen, ¿será que me voy a casar un día? Y en lugar de buscar novio, buscan una divina para que les diga si se van a casar o no. Adorar cualquier imagen es idolatría. Adorar ángeles es idolatría. Adorar demonios es idolatría. Adorar a muertos es idolatría. Y déjeme decir algo más, si usted siente que tiene un acercamiento, una tendencia hacia cosas que tienen que ver con la muerte. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Yo entiendo el trasfondo de muchas personas, lo entiendo. Y sé, y también veo noticias y veo tantas cosas. Y veo también grupos en diferentes partes del mundo, especialmente en el sur, que tienen tendencias a la muerte y a la santa muerte. Este tipo de situaciones. Y si a usted le encantan las calaveras, y tiene un par de calaveras colgadas ahí en su carro y en su casa y esto. Hermano, Dios es vida, no es muerte. Satanás, el diablo, es muerte. Dios es vida. La lealtad suprema a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. La codicia es idolatría. El deseo desordenado o lujuria es idolatría. La idolatría figura entre los pecados más viles de la carne. Es una ofensa terrible. Es por eso que lo encontramos en el Antiguo Testamento como algo grande, un gran pecado delante de Dios. Dios no tolera ningún tipo de idolatría. Ahora fíjate que en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 22, el rey Acaz fue tan burro este rey que llegó un momento a considerar que los dioses de los asirios o de los sirios, esos sí ayudaban. Mire usted lo que dice 2 de Crónicas 28, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Por eso es que este pecado lo estamos considerando dentro de no todos los pecados son iguales. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Desde Israel alcanzamos a ver, ¿se acuerda usted? La ciudad de Damasco. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Oh, no me diga. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre una cosa como esa, hermano? Usted me viene a decir, mire, y le repito, existe todo tipo de situación y es por la ignorancia verdaderamente del pueblo. Porque si usted le pide algo a Dios y Dios no se lo concede, y un inconverso le pide a un santo y se lo concede, ¿qué va a hacer usted? ¿Ir a pedir al santo para que también le ayude a usted? ¿Acaso no conoce usted a Jehová Dios? ¿Acaso no sabe que Dios es un Dios soberano y que Dios no siempre va a cumplir nuestros caprichos o nuestras peticiones? No siempre, hermano, la vida es así. El hecho que nosotros seamos cristianos, seamos creyentes, no significa que no van a venir pruebas a nuestra vida. No significa que no vamos a tener dificultades, no significa que no nos vamos a enfermar, no significa que no se va a morir un ser querido, no significa que no vamos a padecer divorcios ni cosas por el estilo. Todo eso sucede en la vida de los cristianos, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Imagínense usted. En Isaías capítulo 44, versículo 6, aparece lo que es la insensatez de la idolatría en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 6, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel. Me gusta eso. Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último. No hay otro Dios y punto. Amén. No hay otro. Sencillo como eso. ¿Quién es como yo? Mire el siguiente versículo. ¿Quién es como yo? Que se presente y le demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y les conté su futuro. Dígame, Dios es el único que puede hacer eso. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? Mira la pregunta. No, no hay otra roca, ni una sola. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto? Dice, sí. Sino un tonto se haría su propio Dios. Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. ¿Y de dónde venimos nosotros? Dígame. Si cuando yo era un niño, yo recuerdo a mi abuela que tenía ídolos en todas las esquinas de la casa. Tenía santos y había una señora beata, como le llaman allá, que vivía de eso. Habían candelas por todos lados en casa donde vivíamos. Mi abuela fumaba muchísimo. Me acuerdo ver encender los cigarrillos con las velas que estaban alumbrando a los santos. Pero era muy creyente. Y creían que los santos hacían milagros. ¿Cuál es su problema? Mi problema es esto, mi problema es de dinero. Hay que pedirle a San Fulano de tal, hay que pedir. Y lo creen, hermano, cuando la Biblia dice, es ignorancia todo esto. Y mira, en Isaías 44, 18, mire lo que dice, siempre en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánta estupidez y cuánta ignorancia? Y esa es la verdad. Y si usted tiene una mamá, tiene una abuela, un tío, un sobrino que dice, yo voy a morir en la religión de mis padres, ahí tiene usted la respuesta. ¿Por qué va a morir en la religión de sus padres? Por esas dos palabras que tiene usted ahí que no las quiero decir porque va a decir que yo le dije eso a su abuela. Pero eso es lo que dice la Escritura. Es estupidez e ignorancia. Eso es. Y es triste en realidad. Es un engaño, hermanos. Es obra del diablo, es obra del enemigo. Creer en santos, creer en ídolos. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene. Fíjate qué interesante lo que dice esta porción de la Escritura. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a pensar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Y mire, quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? ¿Sí o no? Y sin embargo, familiares nuestros lo hacen. Qué triste, ¿no es cierto que es una maravilla que Dios haya abierto nuestros ojos, amados? ¿No está usted gozoso que Cristo nos redimió? Que el Señor nos quitó esa venda que teníamos un día, mi amado, que teníamos un día, esa venda de los ojos. Y ahora tenemos a Jehová Dios, el único Dios santo, verdadero, creador, sustentador de todas las cosas, a nuestro Dios. Qué privilegio el que tenemos. Qué bendición la que tenemos de adorar al Dios y saber que lo que creemos es la verdad. Wow. En el versículo 20 dice, el pobre, ahí está otra, miren, habla de estupidez, de ignorancia y de iluso. El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, este ídolo que tengo en la mano no será una mentira, imagínate. Yo le comenté que la primera vez que estábamos en Israel y que entramos a una iglesia católica, nos dimos cuenta que no habían santos, no habían ídolos. Y había un padre chileno dentro de la iglesia. Y cuando preguntamos, porque había un par de personas, familiares de hermanos de la iglesia que eran católicos. Entonces, ¿por qué cree usted que preguntaron ellos? Por los santos. A Dios no andaban buscando los santos. Y la respuesta del padre chileno fue, los santos son para América Latina. Así como lo oye. ¿Y sabe qué dijeron las señoras católicas? Mentira. Porque están ciegos, lastimosamente. Ahora, déjeme hablar en los próximos 16 minutos acerca de lo que es la idolatría moderna. Eso tiene que ver con usted y conmigo. Idolatría no es simplemente arrodillarse u ofrecer sacrificios a un Dios falso. Idolatría es todo aquello, pon atención, que aparte nuestra confianza y lealtad al Dios verdadero. Dr. John MacArthur Jr. dice, es tener cualquier Dios falso, cualquier objeto, idea, filosofía, hábito, ocupación, deporte, o lo que sea que tenga la principal preocupación y lealtad de una persona, o que en algún grado disminuya la confianza y la lealtad de una persona a Dios. Entonces, yo escribí lo siguiente, esto sí es del doctor Rodríguez. Todo lo que se opone a mi adoración y servicio a Dios es idolatría. ¿Por qué no vino al culto? Todo lo que se opone a mi adoración y servicio a Dios es idolatría. Todo. ¿Qué serios están ustedes ahora? Todas las diversas formas de idolatría moderna tienen algo en común y es el yo. Porque hoy en día estamos hablando del catolicismo y esto y lo otro, pero mucha gente ya abrió los ojos y las nuevas generaciones también ven el mundo de una manera distinta. La mayoría de la gente ya no se arrodilla ante un ídolo, ante una imagen. Y parece mentira, pero una de las cosas que adoramos es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la gente busca lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me conviene, lo que a mí me atrae. Quiero hablarle acerca de 6 ídolos modernos. El primero de ellos es el dinero. Y no me malentienda. El dinero en sí no es malo, el amor al dinero es el malo. Porque el principio de todos los males, ¿qué es? Me explico. Personas que quieren enriquecerse rápidamente Para ellos el fin justifica los medios. No les importa hacer lo que tengan que hacer. Es por eso que mucha gente vende drogas, porque se quieren enriquecer rápidamente. Cuando usted lo que busca es, como dicen algunas personas, el billete, que ahí está el billete, y que el billete aquí, que el billete allá. Usted por billete es capaz de hacer cualquier cosa. Le estoy hablando de los ídolos modernos. ¿Por qué no lo vemos en la iglesia? Porque está haciendo billete. Todo lo que se opone, adoración y servicio a Dios, termina constituyéndose como un ídolo para usted. Hay personas que dicen, tengo 3 trabajos, por eso no puedo ir a la iglesia. Ahí tenemos un ídolo moderno. El segundo, en realidad, es el trabajo. Porque la Biblia nos manda a dar a César lo que es de César. Cuando usted le comienza a dar a César lo que le pertenece a Dios, usted ha creado un ídolo. Cuando 8 horas de trabajo no son suficientes para usted. Cuando usted dice, es que ahora estoy trabajando 12. Usted cree que hay que aplaudirle por eso. ¿Y Dios dónde está? Cuando usted no es capaz de dejar un ratito más para quedarse en la casa del Señor. Cuando usted no es capaz de venir un día sábado para apoyar y ayudar con algunas cosas. Cuando usted escucha aquí en el púlpito que necesitamos personas que nos ayuden con esto, que nos ayuden con aquello, que nos ayuden tal cosa. Usted jamás, jamás ha dejado una horita, nunca, una hora, una. Pero sin embargo usted se llena la boca diciendo, trabajo 12 horas todos los días porque ahí está el billete. Si usted no confía que Dios le puede multiplicar cuando usted le da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Usted cree que Dios no lo va a poner a usted en gracia con su jefe? Que a pesar que usted fue el último que llegó a la empresa, que ya habían otras personas que estaban por encima de usted. Sin embargo, a la hora de una mejor posición lo llamaron a usted. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted ha aprendido a mantener ese balance de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque al fin y al cabo, aunque usted gane todo el dinero del mundo, déjeme decirle que no se va a llevar ni papa. Todo eso se queda aquí. Todo eso se queda. Y los temores más grandes que usted tenga con relación a su platita, eso va a terminar pasando. Por eso dice Eclesiastés, usted que tanto le costó comprar su casa, su hija se va a terminar quedando con un vago que nunca ha trabajado en Canadá. Ajá. ¿Y qué pasa? A ver, usted se muere, le deja su casa a su hija. Su hija se casa con ese vago que nunca ha trabajado. Y el día que se divorcie, de acuerdo a la ley canadiense, half and half. Y ese vago que nunca trabajó dice, gracias suegra. Por esas 15 horas que trabajó, gracias suegra, mire, porque nadie sabe para quién trabaja. La vida es así. La vida funciona de esa manera, interesante. ¿No es cierto? No se enojen, pues. El tercer ídolo. Señoras, no se vayan a molestar, apariencia física. Voy a tapar los ojos porque no quiero que me vean. No sé ni me interesa. Y yo no quiero decir que esto es pecado, que esto aquí, que esto allá. Pero vivimos tiempos donde la mujer, la liposucción, que se quieren levantar los cachetes. ¿Qué es lo que no se quiere hacer hoy en día las mujeres? Dígame usted. Believe me. Créame. Y digo, y eso tiene que modificar un montón de cosas. Algunas mujeres tienen que acostumbrarse a andar un scarf, ¿verdad? Una bufanda, porque como aquí tienen el montón de piel que les ha dejado el doctor de todo lo que le ha jalado. La verdad. Si la señora cuando se ríe se levanta el piel solito. No es tique, es que, digo, le han jalado todo. Apariencia física. Ahora, los hombres, el gimnasio, ¿verdad? Queremos los grandes. ¿Sabe que yo conozco personas que jamás asistieron, jamás, a un estudio bíblico, pero asistían a su gimnasio religiosamente. Así como lo es. Yo no estoy diciendo que el gimnasio sea malo. La base es a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Esa es la base. No voy a utilizar un tiempo que le pertenece al Evangelio, que le pertenece al Señor, para hacer cosas para mi apariencia física. Y mi hermana linda, déjeme decirle algo. Si usted es gordita, así la van a querer, hombre. Si usted es flaquita, así, dice, en México dice que siempre hay un roto para un descosido, es la cosa, ¿verdad? La cosa es así. Es que cuando algo es suyo, es suyo. Y en el Evangelio, principalmente. Es por eso que usted mira, me voy a tapar los ojos otra vez. Es por eso que usted mira parejas y dice, ¿cómo fue una muchacha tan guapa a enamorarse de un cuate como este? O viceversa. Pucha, ese hombre se ve que es apuesto. Que de plano que Dios tiene misericordia. Dígame, hay de todo. Cuando es de Dios, mano. ¿Me explico? Cuando es de Dios, es de Dios. Apariencia física. No están contentos con que las orejas muy largas. Que, qué barbaridad. Número 4. Entretenimiento. Esto incluye Netflix. Somos capaces de hacer cualquier cosa por entretenimiento. Cualquier cosa por vacaciones múltiples. Por salir del lugarcito donde estamos. Y fíjate, le repito, no he dicho que ninguna de esas cosas sea un gran pecado. No, el problema es si estas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios, pues. ¿Me explico? En todo sentido, entretenimiento. Se gastan billones en entretenimiento. Mira, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los tiempos de los Grizzlies, el equipo de básquetbol de la ciudad de Vancouver. Vancouver se caracteriza por no ganar nada. Nosotros al estadio vamos a ver al otro equipo. Nunca ganan nada, pero los estadios están abarrotados. No hay un concierto que se presente acá que esté vacío. Han venido latinos a conciertos y yo pregunto en los estadios y digo, de plano que no que había una... Carol G, ¿cómo se llama la última mujer que fuiste a ver cantar tú ahí? No, es increíble. Quien quiera que venga, porque entretenimiento. Personas son capaces, fíjate, son capaces de viajar a otra ciudad, de ir a otro país por participar de un concierto. Y aquí les ofrecemos nosotros a los pastores y a las iglesias un congreso misionero gratis. Y no son capaces de venir de Surrey a Vancouver. Entonces, este entretenimiento es parte de la idolatría de nuestros días. Ah, sí, le dicen a usted que Luis Miguel. Bueno, el Buki estuvo acá en Oregon. Y los hermanos me vinieron contando. Adivíneme con quién me encontré. Y le digo, ¿y el otro también se encontró con usted? Y yo insisto, no estoy diciendo que eso es pecado ni cosas por el estilo, pero todo aquello que parta, todo aquello que se interpone en mi adoración y mi servicio a Dios. Y si lo hace una vez, lo va a hacer dos veces. Y si lo hace dos veces, lo va a hacer tres veces. Si para usted el fútbol se pone en medio de Dios, su adoración, su servicio, usted verá. Es así. Otra cosa, número 5, redes sociales, y eso incluye nuestros teléfonos celulares. Parece mentira, hermano, pero no se puede vivir sin teléfono ahora. Fíjate que los teléfonos cada vez son más inteligentes y nosotros más brutos. Porque antes uno se aprendía los números. Usted se sabía el número de sus hijos. Tiene 3 hijos, se puede el número de los 3 hijos. Vaya a ver ahora. Espéreme, déjeme ver. No sabe el número de uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque el inteligente es el teléfono. Y hay personas, porque mira, esto crea, y esto sin deseo de molestar a nadie, pero esto crea adicción. Si usted es el tipo de persona que no se puede ir a meter ni siquiera al baño sin su teléfono, usted es un adicto al teléfono. Si usted está en calzoncillo y se mete el celular aquí en el calzoncillo para ir a meterse al baño, you're sick. Si usted es de las personas que anda viendo cuántos seguidores tiene y toda la vida está... Mire, es una enfermedad. Es una enfermedad. Parece mentira. Parece mentira. Fíjate que usted viene para la iglesia y va saliendo. Ay, se me quedó la Biblia, hombre. No traje, la dejé en la mesa. Se viene. Ajá. Ahí está. Ahí está, atajo de pecadores. No vaya a ser el teléfono que... ¡Ay! ¿Y qué te pasó? ¿Te enfermaste del estómago? No, dejé el teléfono. Ya vamos de regreso. Ahora, claro, las redes sociales, el mundo, la tecnología, el mundo en que vivimos nos ha obligado casi. Casi nos obliga a eso. Fíjate que en una encuesta que hacía una línea aérea, ¿de qué es lo que querían los clientes? ¿Sabe qué quieren los clientes? Internet dentro del avión. No importa que esté a 40.000 metros de altura. Internet. Eso quiere la gente. ¿Para qué? Para seguir conectado. Que conste que el avión te da entretenimiento, te pone películas, ¿verdad? Porque vuelo de no importa las horas que sean. Para que vaya entretenido usted. Pero no, quiere internet, pues, para seguir fregando. Para seguir viendo, a ver cuántos seguidores tiene ahora. Y en sexto lugar, la familia, los niños. Esta es una línea bien delgada, lo que hay entre una cosa y la otra, porque obviamente queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Las personas que tienen sus nietecitos, indiscutiblemente, que los quieren, muchísimo se quieren. Pero cuando usted dice, no, el domingo en la noche no voy al culto porque me quedo con mi nieto. Se enfermó la señora. Se enfermó. Le dio nietitis aguditis. Porque todo lo que se interpone en mi adoración y mi servicio a Dios. Esto es delicado. Esto es delicado. Y repito, la Biblia le llama gran pecado. El pueblo ha cometido un gran pecado y nosotros como cristianos no queremos llegar a ese punto. No queremos provocar a Dios a ira. Pero si usted es aquel tipo de persona que está atravesando alguna dificultad muy grande en su vida y usted dice, pastor, es que yo le pido y le pido y le pido a Dios y le pido y esto no se resuelve, haga un examen en su interior. Eche un vistazo a su corazón. Que en Ezequiel, allá por el capítulo 14, dice... Habéis permitido los ídolos en el corazón. Que ahí tenemos los ídolos en el corazón. Amados, Dios quiera que a medida que avanzamos en nuestro diario caminar en el Evangelio, amemos más a Dios. Nos enamoremos más del Evangelio. Difícilmente usted va a encontrar una iglesia a media semana que se reúna a la cantidad que nos reunimos acá por la gracia del Señor. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Pero déjeme decirle que cuando usted deja de venir un domingo por trabajo, va a dejar 2 domingos. Cuando deja 2 domingos, va a dejar 3. Y cuando deja 4, sus hijos están observando. Usted no va a tener la moral, no va a tener la moral para decirle a sus hijos hay que estar en la casa de Dios. No la va a tener. Porque se lo van a decir. Pero si tú no vas cuando tienes trabajo. Pero si tú no vas cuando haces tal cosa. ¿Qué va a decir usted? ¿Buscar justificaciones? todo lo que se interpone, todo, cualquier cosa, lo que sea, hermano, si usted permite, mira, sus amistades, que sepan que usted no va a barbecues el día domingo, hombre, porque es el día del Señor. ¿Cómo voy a comparar yo estar con un atajo de hambrientos cuando mi responsabilidad como hijo de Dios es estar en la casa del Señor? Y ellos que se den cuenta, que se den cuenta. Y yo he tenido gente aquí en la iglesia, gente de inconversa que dice, ah, no, hombre, a fulano ni lo invité porque ese no va. ¿Y por qué no va? Porque ese es evangélico, el domingo va a la iglesia. Pero un domingo no puede dejar, probá y vas a ver. Y van y le dicen, mira, fíjate que vamos a tener esto, vamos a tener lo otro. No, disculpe, pero yo el domingo no puedo. Domingo voy al culto, voy a la iglesia. ¿Y no puedes dejar uno? No. El pastor dice que si dejo uno, después voy a dejar dos, yo no quiero. Prefiero en mi iglesia. Y si tanta es la gran fregadera de invitarme a comer, ¿por qué no me invita el sábado usted? ¿Me explico? Por eso, vivir por principios es más fácil. Porque no hay que estar pensando. El que vive por principio no tiene que andar pensando nada. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y no tengamos ningún ídolo en nuestra vida. Padre querido, gracias por estos estudios que hemos tenido a lo largo de estos miércoles, donde hemos aprendido tanto, Señor. Y vemos que hay tantas formas y tantas maneras como te hemos ofendido. Tu palabra nos enseña a no conformarnos a este siglo, es decir, que no podemos hacer nuestras las costumbres de la ciudad donde vivimos, que no podemos hacer nuestra la cultura pecaminosa de los países donde hemos inmigrado. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener nuestra fe viva, ferviente, creciente, alimentada, nutrida cada día de nuestra vida. Mientras todos oramos en esta tarde, déjeme decirle que Dios le ama, Dios tiene un plan glorioso de salvación para usted. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en mi corazón, pero yo en esta noche quisiera comenzar una vida nueva. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero siente el deseo en su alma, en su corazón, este día, de recibir a Jesucristo, ahí donde está, yo le animo para que le entregue su vida al Señor. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, ahí donde está, le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguien se va a acercar a usted para orar con usted, alguna persona, alguien en esta noche que hace esta decisión que es tan importante, que es tan vital, que es la única decisión que tiene que ver con la eternidad. Usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. En este día, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Bendícenos, llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.